Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El título de este sermón, de este mensaje de la tarde es una pregunta, hermanos. ¿Has hallado la verdadera puerta? ¿Has hallado la verdadera puerta? ¿Existe una verdadera puerta que lleva a la salvación y la vida eterna? La pregunta para nosotros es, ¿hemos hallado esta verdadera puerta? ¿Y cuál es esa puerta? Bueno, es la única que te dice que debes entrar y que vas a hallar al entrar. Hallarás pastos verdes donde puedas descansar tu cansada y fatigada alma. Cuando hablamos, hermanos, de esta puerta, cuando hablamos de estos pastos, cuando hablamos de aquellos que entran, estamos mencionando precisamente la enseñanza que nuestro Señor dio aquí en el capítulo 10, los primeros versículos del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Fue una enseñanza, una alegoría, es decir, una ilustración sencilla, pero que tiene una fuerte base espiritual. Esa base espiritual es la salvación, definitivamente. Pero vamos a meternos un poquito en el contexto de este estudio, de esta enseñanza. Y para eso, antes de llegar al versículo 1, ¿por qué el Señor dijo esto? ¿Por qué el Señor mencionó esta alegoría? ¿Por qué el Señor mencionó esta ilustración? ¿Qué quería el Señor mostrar? Y para eso podemos nosotros irnos desde el capítulo 9, el verso 35, podemos leer. Dice ahí el verso 35 de Juan 9, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí está relatando el Evangelio de la sanidad de un ciego, una persona que había recibido la vista. Pero esta persona, eso está en todo el capítulo 9, aquel que había recibido la vista era cuestionado por los líderes religiosos del tiempo de Jesús. ¿Quién te sanó? ¿Quién te dio la vista? Y este hombre repetía una y otra vez, Jesús fue el que me sanó. Y ellos le decían, ¿cómo tú puedes creer en Jesús? Bueno, Él me sanó y ahora veo. Llega un punto en que los líderes religiosos expulsan a aquel que había recibido la sanidad. Y ahí venimos al versículo 35. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús buscó a este hombre que había recibido la sanidad, y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36, respondió el que había recibido la sanidad, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos un acto de una sublime adoración de gratitud de este hombre para nuestro Señor. Y nuestro Señor no impide la adoración. Él permite que sea adorado porque Jesús es también Dios. Versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Aquí tenemos el caso de este hombre. No solo recibió la vista, no solamente recobró la vista espiritual, sino que también conoce al Salvador, puede conocer al Hijo de Dios. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y luego dice el Señor, y los que ven, sean cegados. Mire esas palabras contrarias, ese contraste, ¿no? Los que no ven, vean. Y los que dice que ven, sean ciegos, sean cegados. Entonces por ahí estaban los líderes, estaban los fariseos, siempre estaban ahí escuchando todo lo que el Señor decía, su enseñanza era pública. Posiblemente Jesús estaba con aquel que había recibido la vista. Y dice el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos estaban preguntando esto, definitivamente no como una ceguera física, pero en un sentido reconocían la sanidad que había recibido el que había sido ciego. ¿Somos también ciegos nosotros? ¿En qué sentido somos ciegos? Como un tono de burla, ¿no? De ironía. ¿Somos también ciegos? ¿Acaso somos ciegos? Él es el ciego. Él es el ciego. ¿Somos ciegos nosotros? Y Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Jesús va al ámbito espiritual, ¿no? Si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque ustedes dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces Jesús les está hablando de una realidad espiritual que ellos no estaban viendo. Y considerando esto, viene el versículo 1 del capítulo 10. Es una sola narrativa. Una sola narrativa. El Señor dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora el Señor habla con una alegoría, una ilustración, y usa símbolos. Habla de puerta, habla de un redil o aprisco, habla de ovejas, habla de ladrones y salteadores. Para los que no estamos familiarizados, es interesante esto de aprisco, redil de ovejas, ¿no? Era un lugar donde se guardaba las ovejas, generalmente durante la noche. Durante la noche se las guardaba y tenía una puerta muy estrecha. No es como cuando nosotros vemos en la televisión o en algún medio visual, ¿no? Que vemos a un montón de ovejas entrando por una puerta grande. No, no, realmente el aprisco, el redil, es muy estrecho, es una puerta muy estrecha y es un espacio, ¿no? Y es bien alto, muy alto, como para que las ovejas entren de una a una, una a una. Y está todo rodeado por un muro alto. Generalmente se buscaba un lugar entre las montañas para que sirviera de muro. Así que difícilmente las ovejas podían saltarse. Y las ovejas, si tenían que entrar, una a una. Jesús, considerando lo que está pasando con los fariseos, él usa esta alegoría. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ya sabemos cómo es más o menos, ¿no? El que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Está clara la figura. Si alguien se brinca por otro lado y no entra por la puerta, es un ladrón. Y es un salteador, alguien que usa la violencia para robar. Dos términos muy parecidos, ladrón y salteador. Y luego dice el versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por esa puerta de ese redil, de ese aprisco, es el pastor de las ovejas. El versículo 3 dice, a este pastor, estamos leyendo la alegoría, ¿no? Lo que el Señor está diciendo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿A quién? ¿A quién abre el portero? Al pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas llama por su nombre y las saca. Y luego dice el versículo 4, y cuando las saca, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, del extraño. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Quiénes ellos? Toda la multitud, especialmente los líderes religiosos. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, en verdad os digo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora Jesús deja la alegoría y dice, yo soy la puerta de esas ovejas. ¿Y cómo entendemos entonces todo esto? Los fariseos, ¿qué habían hecho con el que estaba ciego? Lo habían expulsado. Ellos lo habían rechazado. Y resulta que en las mismas palabras de Jesús, este que había sido ciego es el que ahora ve. Y los que dicen que ven son ciegos. Podemos nosotros entender cuando el Señor comienza a mostrar esta alegoría, que los fariseos eran aquellos que no entran por la puerta del redil. ¿Quién es la puerta del redil? Jesús. Si los fariseos rechazan a Jesús y los fariseos impiden que las personas se acerquen a Cristo, entonces ellos son aquellos que no están entrando por la puerta del redil de las ovejas. Los fariseos y escribas, ellos profesaban ser los guías espirituales del pueblo, pero Jesús no veía eso. Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor. Y había líderes espirituales. Ellos acababan de expulsar a uno que fue sanado. Nunca vieron la obra interna de su corazón. Ni siquiera se sorprendieron por el milagro hecho. Ni siquiera por la evidencia que este hombre les decía. Fue él que me dio la vista y lo repetía varias veces. Y llegó un momento que lo expulsaron porque él reconocía, nadie, el que había sido ciego, les dice a los fariseos, nadie que haga estos milagros puede hacerlo si Dios no está con él. Y los fariseos se sintieron muy aludidos. ¿Tú nos quieres enseñar a nosotros? Y lo expulsaron. Pero Jesús vino al mundo para que los que profesaban ver fueran cegados. Así que Dios no autoriza el comportamiento, ni la conducta, ni las tradiciones de cualquiera que no entre por la puerta de las ovejas. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Cualquier otro que no entre por la puerta. ¿Y qué es lo que hace el ladrón y el salteador? Lo que hace es brincarse para apropiarse de las ovejas y sacarle su provecho o intereses personales. ¿Quién había hecho esto? Los fariseos. Los fariseos habían tomado las ovejas de Israel y ellos, si era una viuda, si era un mendigo, si era una persona necesitada, ellos aparentaban devoción, aparentaban humildad, pero ¿qué es lo que querían hacer? Querían quitarle la lana a las ovejas. Querían trasquilar las ovejas. Realmente nunca dirigían a las ovejas al conocimiento de Dios porque eran hipócritas. Entonces, cuando el Señor les está hablando a ellos, sí, ustedes dicen que ven. Si ustedes ven, en sus pecados van a morir porque están ciegos. Y ahí el Señor les dice, yo soy esa puerta. Les muestra la alegoría y les dice, Todos aquellos que quieren ir conforme la voluntad de Dios van a entrar por la puerta del redil. Cualquier otro que no quiera entrar por la puerta del redil es un ladrón y un salteador. Si pensamos en el día de hoy, ¿cuántas puertas falsas encontramos? El título del sermón es, ¿tú has encontrado la verdadera puerta? Claro, yo anhelo en mi corazón que lo hayas hecho. Si estás escuchando este mensaje, que tú hayas dicho, sí, yo he encontrado que la única puerta por la cual debo entrar es por la obra de Cristo. Pero, ¿cuántas puertas se presentan precisamente de esa forma? Las falsas religiones de obras se presentan como puertas para llegar a Dios el Padre, pero son falsas religiones de obras. Si pensamos en el razonamiento humano, se le llama el humanismo, ¿no? El tratar de llegar a Dios razonando a Dios, como tratar de comprender a Dios humanamente. Y eso es imposible. Si dejamos a Cristo a un lado, es una puerta falsa. Es una puerta falsa. Si pensamos incluso en una religión externa de ceremonias y ritos, miren que no estoy hablando de una falsa religión de obras, porque puede ser que mucho pueblo evangélico, mucho pueblo cristiano, esté practicando simplemente una religión externa de ceremonias, de ritos, de tradiciones evangélicas, pero realmente han escogido una puerta diferente, que es la puerta que Cristo muestra a través de su obra en la cruz y que da la salvación. Porque esta puerta, ¿a dónde lleva? Esta puerta, precisamente, el que entra por esta puerta dice que hallará pastos, hallará paz, descanso. Pero podemos nosotros también entender con claridad que una religión externa de ceremonias y ritos nos apartará verdaderamente de la obra de Cristo. Si no se considera a Cristo, si no se considera su palabra, si solamente la gente está en sus ceremonias, en su entretenimiento, si está la gente solamente tratando de alcanzar a Dios a su forma, están entrando por una puerta diferente. Y el versículo 2, el Señor dice, más el que entra por la puerta, considerando considerando la ilustración, el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. Y esto nos muestra que en esta parábola el Señor Jesús no solo se está presentando como la puerta en un aspecto, sino que también se está presentando como el buen pastor, el pastor legítimo, que es el pastor de las ovejas. Dice primera carta de Pedro, el apóstol escribe en el capítulo 2, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y si pensamos en esto, en las iglesias se les llama pastores a aquellos que gobiernan las iglesias locales en el día de hoy. Si el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas. Y hoy hay muchos pastores locales que lo que hacen sencillamente es mostrar la obra de Cristo, que es aprobada por Dios. Mire el versículo 3, nos da más detalles. Dice, el portero, y aquí hay detalles que pueden ser un poquito confusos, o muchos comentarios dicen varias cosas, tal vez, pero es interesante si solamente nos centramos en que este redil tiene un portero. Hay un portero. Sí, generalmente el portero era un ayudante contratado que reconocía al verdadero pastor del rebaño. Le abría la puerta y lo ayudaba en el cuidado del mismo, en especial en la guardia de la noche. ¿Quién hacía eso? El portero. Versículo 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Los pastores que se encargaban de esta labor allá en el oriente permanecían en diferentes lugares fuera del redil y emitían ciertos sonidos, dice, especiales que solamente sus ovejas reconocían. Y como resultado, las ovejas se reunían alrededor del pastor. Por eso dice, el portero abre a este, abre las, al pastor, abre la puerta, las ovejas oyen su voz, y luego dice que las ovejas llama por su nombre. Este pastor hace algo aún más especial al llamar a cada oveja por su nombre. Y Jesús quería mostrarnos aquí que Él vino al rebaño de Israel y llama a sus propias ovejas de manera personal para que entren ahora en su rebaño mesiánico. Hablando de, si pensamos nosotros que el Señor llama, es el pastor de las ovejas, y luego hay un nuevo rebaño donde él es el pastor, considerando no solamente la nación de Israel, sino también luego los gentiles. Y eso es lo que vemos nosotros cuando Hechos nos relata precisamente cómo la iglesia va más allá de lo que es Jerusalén y Judea. Es un detalle a considerar, pero el punto aquí es que las ovejas llama por su nombre. Esta verdadera puerta es aquella que es aprobada por Dios y necesita un mediador, requiere de un nuevo nacimiento y requiere de arrepentimiento y fe. Si pensamos hoy, porque esta sencillamente es una ilustración, pero si pensamos en lo que Dios requiere para que seamos aprobados y ser considerados dentro de ese redil, ¿qué se requiere? Un mediador. ¿Y quién es ese mediador? Cristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Fue a la cruz por nuestros pecados. Aceptamos ese mediador. ¿Qué se requiere? Se requiere un nuevo nacimiento de nuestro Dios. Nuestro Dios nos tiene que dar un nuevo nacimiento para que podamos comprender nosotros ahora la vida espiritual. Pero también se requiere de arrepentimiento y fe. Se requiere recibir el don de Dios, esa gracia de Dios para poder arrepentirnos y para poder creer. Cualquier otra cosa diferente a esto se convierte en una puerta alternativa que Dios no va a aprobar. Él llama a sus ovejas por nombre para darles salvación. Así que estos detalles, sí, son importantes porque el Señor está dando la alegoría y nos está mostrando no solamente a nuestro Señor como la puerta, sino también como aquel buen pastor a quienes las ovejas escuchan su voz. El versículo 4 dice luego, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si pensamos en la ilustración, ¿por qué saldrían del redil las ovejas en la alegoría? Dice, cuando las ha sacado fuera. Dice primero que va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Y a dónde las lleva? Las lleva a alimentarlas, las cuida, las lleva a pastos y aguas frescas. Es parte de la labor del pastor. Y si pensamos nosotros, considerando esta alegoría, esta ilustración, en lo que pasa hoy con la iglesia. Pensemos en esto, ¿no? En un sentido, hoy la iglesia de Cristo ha dejado sus fronteras antiguo testamentarias para ser una iglesia internacional de muchos pueblos, de muchas razas. ¿Se recuerdan ustedes Génesis 12, la promesa de Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Ni siquiera existía todavía la nación en judía. Era solo Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tuvo hijo Jacob, y Jacob le cambió el nombre por Israel. Israel recién tuvo a 12 hijos. Ahí recién comienza a aparecer la nación judía. Es decir que, en un sentido, el Señor saca a su pueblo, y en la medida que va conduciéndolos, Él estando delante de ellos, la iglesia pasa a ser ahora lo que es hoy, una iglesia multiétnica, una iglesia de razas diferentes, de pueblos diferentes, una iglesia internacional, no solo de judíos, sino también de gentiles. Y sabemos que todo esto fue gradual y que esto costó la vida de muchos mártires. precisamente ese cambio, ¿no? Del judaísmo, luego a pasar al cristianismo, costó la vida de muchos mártires del Señor. Muchas personas que entendieron cómo el Señor llevaba al frente a sus ovejas y cómo los sacaba precisamente del judaísmo para ahora liderarlos como cristianos teniendo a Cristo adelante. Pero alguien dirá, pero ¿y dónde? Cristo no estaba y el Señor había fallecido. Él es el buen pastor, claro que es el buen pastor, pero ¿a quién Cristo constituyó para esta tarea? Y ahí podemos acordarnos del pasaje de Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Precisamente perfeccionar a los santos, liderarlos, sacarlos. Esta figura de la alegoría es la que nosotros vemos ahora en ese cumplimiento. Ahora, el versículo 5 es claro, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Recordemos la sanidad, recordemos la sanidad. ¿Qué hicieron los fariseos? Lo expulsaron. Y el ciego no fue donde ellos. El ciego vino primero el pastor. Miren la figura, el pastor viene a buscarlo a él. Te pregunto yo, ¿no hizo lo mismo el Señor con nosotros? ¿No nos vino a buscar por nombre y nos llamó por nombre en algún momento de nuestra vida? ¿Nos llama eficazmente y respondemos? Ahora vemos cómo el Señor va a buscar al ciego y le dice, ¿quieres conocer? ¿Quieres conocer al Dios Todopoderoso? ¿Quieres conocer al Dios hecho hombre? ¿Quieres conocer al Señor? Las palabras exactas, miren ahí en el versículo, eso lo leímos en el versículo 9, dice, el versículo 35 de Juan 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué respondió él? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, le has visto, el que habla contigo Él es. Y Él dijo, creo, Señor, creo, y le adoró. Miren, el Señor va a buscarlo a Él. Y el Señor se muestra, ¿como quién? Como el Hijo de Dios. ¿No lo hizo con la samaritana? ¿No lo hizo con Nicodemo? ¿No lo hizo con sus apóstoles? ¿No lo hizo con toda la iglesia del primer siglo? ¿No lo hizo con nosotros? ¿No se mostró como el Hijo de Dios? ¿No hubo un momento en que nosotros experimentamos la cercanía del Señor y nos preguntó, ¿quieres conocer al Hijo de Dios? ¿Cuántas puertas habrás visitado en ese momento antes de tu conversión? ¿Visitaste la puerta del ateísmo? ¿Visitaste las puertas de las religiones falsas de obras? ¿Visitaste las puertas del humanismo? ¿Visitaste muchas puertas? Pero cuando el Señor te llamó, tú sabías que Él era. Y ahí está Dios obrando a través de la conversión, hubo el arrepentimiento, hubo la fe, y esa voz no te pareció desconocida. Esa voz yo la conozco. Esa voz es la que me hacía falta escuchar. Es la que estaba buscando por tanto tiempo. Esa es la voz del Hijo de Dios. Creo, Señor. Y Él le adoró. Y tú y yo le adoramos. No escuchamos la voz de los extraños. Las ovejas, recuerda, conocen la voz del pastor. Y dice Colosenses, el apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2. Miren, hermanos, que nadie los engañe por medio de huecas filosofías y sutilezas que son conforme a tradiciones de los hombres y principios de este mundo y no según Cristo. Te pregunto yo, ¿hemos encontrado esa puerta verdadera? Ya no nos va a engañar las sutilezas del mundo. Difícilmente, si escuchamos la voz del buen pastor, difícilmente escucharemos las voces de esas puertas que nos hablan de huecas sutilezas, de huecas filosofías de hombres, de tradiciones humanas, de guardar sencillamente ceremonias y religiones y cosas que son meramente externas. Ya no, esas voces ya no llegan a nosotros, porque ha llegado a nosotros la voz del buen pastor. Tú has escogido la puerta y en un sentido es Dios quien te la quien te la ha mostrado. Nosotros pensamos que la obra es nuestra, pero al final, ¿quién hace la obra? Es nuestro Dios. No, no buscamos a Dios. Él es quien nos buscó a nosotros. Cuando el Señor en el versículo 6 les dice esta alegoría, ellos no entendieron. Pero claro que no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, y ellos no podían entender. Su corazón estaba cegado. Rechazaban la gracia, rechazaban a Cristo. Él les dice, por eso no las oís vosotros, porque no son de Dios. Y si no eran de Dios, eran de vuestro padre, el diablo. Si alguien verdaderamente ama a Dios, oirá y obedecerá las palabras de Dios. El versículo 7, volvió Jesús a decirles, miren, el Señor una vez más, y el Señor siempre apela a mostrarse como el Hijo de Dios. Esto no es una cuestión de convencimiento, es que quiero convencer a mi familiar, es que quiero convencer a mi mamá, quiero convencer a mi papá, y estoy repitiéndole. No. Esto es una cuestión. Si la persona no ve a Cristo, si la persona no ve la obra de Cristo, no puede entrar por esa puerta. No puede entrar. El mismo Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Se muestra directamente, y es lo que hace el Señor. Vuelve a decirles, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y ese yo soy hace referencia a esas palabras que el Señor usó muchas veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Era una alusión directa, ese yo soy, precisamente al nombre de nuestro Dios Altísimo. Jesús ya no usa alegorías en el versículo 7. Habla directamente, pero ellos no podían escuchar. El versículo 8 les da una referencia, todos los que vinieron antes de mí, si no entraron por la puerta, que soy yo, son ladrones y son salteadores, y las ovejas no los oyeron. Versículo 9, una vez más, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y siempre hallará pastos, siempre hallará refrigerio espiritual, siempre, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de los días malos que podemos vivir, siempre hallará paz en su corazón. La verdadera puerta es Cristo. La verdadera puerta es, recuerda, su obra en la cruz. La verdadera puerta es aquella que lleva a la redención en Cristo Jesús. El hecho de que ahora hemos sido salvos. El Señor pagó un gran precio a través de su sangre. La verdadera puerta es la que conduce a la vida eterna que Cristo el Señor promete a su pueblo. Recordemos las palabras del Antiguo Testamento, porque estas cosas están desde el principio. Cuando el Señor decía en Deuteronomio capítulo 30, mira, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge, escoge. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Ahí está la puerta. ¿Has encontrado la puerta? Permanece en ella. No te dejes engañar por voces de puertas alternas. No hay otras puertas. Hay una sola. Y esa puerta es Cristo y su obra en la cruz. Y luego el Señor, versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Léelo. En abundancia. Ahí está. Escoge la vida o la muerte, el bien y el mal. Escoge a Jehová. Pero el falso que se brinca por los muros y no entra por la puerta, viene para matar, para hurtar y para destruir. Finalmente el Señor lee conmigo el verso 12 al 14. El asalariado y que no es el pastor de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque solamente es asalariado. ¿A quién se estaba refiriendo? A todos aquellos que no entraron por la puerta que es Cristo. Y luego el Señor se presenta ahora como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.